Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy es 8 de octubre, tal día como hoy, hace dos años, una auténtica marea humana se echó a las calles de Barcelona para reclamar algo que aquellos días se había perdido en Cataluña: la convivencia y el sentido. Fue una marcha pacífica que, según los convocantes, consiguió reunir a más de un millón de personas. La manifestación la convocó Sociedad Civil Catalana, supuso un antes y un después y permitió dar una respuesta de unidad ante el intento de golpe separatista. Dos años después, los jueces del Supremo ultiman la sentencia contra los líderes que protagonizaron el desafío al Estado. Y a la espera de conocer el avance del fallo, en COPE te estamos contando este martes cómo se están preparando los independentistas radicales para salir a la calle una vez se pronuncien los magistrados del Alto Tribunal. Dicen que son pacíficos. Hablaron en su día de la revolución de las sonrisas, pero tenían explosivos y planes terroristas. Estos están en la cárcel, pero los CDR y las organizaciones bien regadas con fondos públicos de la Generalitat no se van a quedar de brazos cruzados. Ahí están los de Unión Cultural, la Asamblea Nacional Catalana y otras organizaciones de nueva creación como el Tsunami Democratic o el Picnic por la República. ¿Has escuchado bien? Un Picnic por la República. Todas se van a coordinar con un objetivo: hacerse notar. Y para ello van a tratar de sacar al mayor número posible de catalanes a la calle y así colapsar vías, cortar carreteras en toda la comunidad. En eso están trabajando. Desde el gobierno en funciones avisan, no van a permitir ningún episodio de violencia. Margarita Robles es ministra de Defensa en funciones.
Cualquier llamamiento a la desobediencia o una incitación a la violencia tendrá la respuesta sensata, ponderada, prudente, pero al mismo tiempo firme por parte del gobierno.
Esto en Cataluña. Fuera de nuestras fronteras, seguimos muy pendientes de lo que pasa en Ecuador, por muchas razones. Una de las principales es que en España viven más de 400.000 ecuatorianos. En Ecuador siguen las protestas contra la subida del combustible. Los actos más violentos se han vuelto a vivir en Quito, con quema de neumáticos, lanzamiento de piedras y cócteles molotov contra la policía. El gobierno de Lenín Moreno ha trasladado la sede del Ejecutivo a Guayaquil después de que los manifestantes se acercaran al Palacio Presidencial en Quito. El gobierno acusa al venezolano Nicolás Maduro de estar detrás de esta protesta que trata de desestabilizar a Ecuador. Desde España, Exteriores pide a los españoles que viven allí, en Ecuador, que extremen la cautela y que eviten los desplazamientos. Hay más noticias que están pasando a esta hora y que te las cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Han saltado por los aires las negociaciones del Brexit para una salida amistosa del Reino Unido de la Unión Europea. En palabras del presidente de la Cámara de Comercio Británica en España, se avecina un cataclismo y nos va a salpicar.
El problema es que puede ser un freno en el crecimiento económico de España si hay menos inversión por parte del Reino Unido. 200.000 puestos de trabajo en España se deben a la inversión británica. No tienen un riesgo en el corto plazo, pero sí que hay mucho más que podremos generar que no estamos generando en estos momentos por este tema del Brexit.
También ha pasado por Herrera en COPE Ana Pastor, la expresidenta del Congreso y actual número 2 del PP por Madrid para esas elecciones del 10 de noviembre. Dice que es una vergüenza que Pedro Sánchez utilice electoralmente a los pensionistas tras prometer subidas en diciembre conforme al IPC en 2020.
Me parece el colmo el utilizar a los pensionistas con fines electorales, sobre todo cuando un señor como Sánchez fue el que votó la congelación de pensiones en el gobierno del señor Zapatero.
En Mediodía COPE te vamos a explicar cómo el Ejecutivo razona ahora que quiere llevar a cabo esa subida de las pensiones, que de momento despierta muchas dudas. COPE también te ha adelantado la importante operación policial que desde esta mañana está teniendo lugar en 5 provincias andaluzas. La última hora es que ya se están practicando las detenciones. Hay prevista una 20 en esta operación contra el narcotráfico. En Alemania, las autoridades no descartan que el hombre que robó anoche un camión y dejó 10 heridos al embestir contra varios coches sea un terrorista. Y acaba de pasar por los micrófonos de COPE el prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Wellig, ha defendido en el Espejo, el celibato sacerdotal y religioso, y ha subrayado que tiene un poder evangelizador incomparable.
El sacerdote, cuando se da cuenta de que su vida da vida a los demás, pues se preocupa menos de sí mismo y encuentra alegría, sentido, y su celibato es una realidad muy gozosa.
Estamos muy pendientes del Tribunal Supremo, donde los magistrados que han juzgado a la cúpula separatista catalana están ultimando las deliberaciones para la sentencia que se hará pública en los próximos días. Sin conocer todavía los detalles de ese fallo, ya se están preparando las protestas. No sabemos la dureza de las penas ni de los delitos que se pueden atribuir a los políticos procesados por el 1 de octubre por el referéndum ilegal de independencia, y sin embargo las protestas y los actos independentistas están listos.
Por un lado, las grandes manifestaciones habituales y por otro también los boicots con los que quieren paralizar la vida normal dentro de unos días.
Dos horas para llegar a casa. Eso bien me lo paga el funcionario.
Bueno, es lo que ya hicieron en el otoño de hace un par de años, pero a gran escala.
COPE te está detallando en este martes todos esos planes de las diferentes plataformas separatistas. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dicen que van a durar el tiempo que haga falta.
Sí, todos tienen un nombre y algo en común: colapsar las calles y las carreteras de Cataluña en cuanto el Supremo dicte esa sentencia. Están, por ejemplo, los que se llaman Tsunami Democrático, que tienen el apoyo de todo el arco independentista. Estos canalizan la respuesta, dicen, desde la desobediencia civil y la no violencia. Aseguran que su protesta va a durar eso que dices, el tiempo necesario, y ya están calentando el ambiente con una marca suya, se llama Tsunami Universidades, con la que llaman a los alumnos de las universidades públicas catalanas a vaciar las aulas en cuanto se conozca el fallo y a concentrarse en determinados puntos y calle. Otras de las iniciativas, por ejemplo, se llama Picnic por la República, y os preguntaréis, ¿qué es esto? Pues como su nombre indica, son picnics, en este caso de carácter reivindicativo. El primero lo van a celebrar este mismo domingo en Barcelona. Ya tienen además preparada la cartelería que invitan a sus seguidores a descargar desde su web. Entre ellas está la imagen del rey boca abajo con uniforme militar.
No se nos olvide que todos estos de Òmnium Cultural, de la Asamblea Nacional Catalana y demás organizaciones que están preparando estas protestas han sido regadas con fondos de la Generalitat durante muchos, muchos años. A priori, Lorena, el máximo desafío lo plantean quienes pretenden bloquear carreteras e infraestructuras durante varios días.
Sí, hablabas de Asamblea Nacional Catalana, también de Unión Cultural. Bueno, ellos han previsto 5 marchas a las que se ha sumado los CDR y prevén confluir en Barcelona en los días posteriores al fallo. Van a partir desde distintos puntos de Cataluña: Berga, Tarragona, Tárrega, Gerona, la más importante, Vic. Además, a esto se suma una huelga general convocada por los sindicatos separatistas. En principio estaba prevista para este viernes, la han retrasado una semana hasta el viernes 18 de octubre.
Esto en Cataluña, donde hay protestas también fuera de nuestras fronteras, es en Ecuador. Miles de manifestantes indígenas que ya han forzado al gobierno ecuatoriano a trasladar su sede central desde Quito hasta Guayaquil.
Y eso porque la capital está viendo crecer los saqueos, el vandalismo, los cortes de carreteras o el cerco contra medios de comunicación. Se han llegado incluso a quemar blindados militares, todo en pleno estado de excepción que está decretado desde el jueves de la semana pasada.
¿Qué hay detrás de las protestas? Pues según los manifestantes, la respuesta a las últimas medidas económicas del gobierno de Ecuador, sobre todo a la fuerte subida de los combustibles y las reformas laborales.
Pero según el gobierno ecuatoriano, que preside Lenín Moreno, todo es una conspiración. Detrás, dice, estaría el chavismo.
El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado. No voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices.
Bueno, como es lógico, vamos a seguir muy de cerca en COPE toda esta situación, y es que hay 430.000 ecuatorianos que están viviendo con nosotros en España, la mitad de los que salieron de ese país. El consulado de España en Quito, por cierto, recomienda a los españoles que no visiten las zonas más conflictivas de la capital.
Bueno, habrá que ver también cómo afecta esta situación en los próximos días a los intereses españoles, que son muy numerosos en la zona. Los lazos comerciales son importantes. Hoy, de momento, lo que te explicamos es la evolución de la producción industrial en España. Es otro dato a la baja. Ya habíamos visto síntomas de freno en las cifras de vivienda, de la venta de coches, de numerosos indicadores, y hoy es la industria la que nos manda mensajes. ¿Qué significa esto, Álvaro Echeverría?
Una nueva nube negra que se suma a la tormenta que aparece por el horizonte. El índice general de producción industrial bajó medio punto el pasado mes de agosto comparado con el mismo mes del año anterior. Con este retroceso interanual, la producción de las industrias españolas regresan a tasas negativas. Los motivos los ha contado a COPE el presidente del Consejo de Economistas, Valentín Pich.
O sea, se ha deteriorado muy rápidamente el ambiente comercial internacional. Esto hace que prácticamente del segundo trimestre de este año, pues esto ha cogido una aceleración empeorando la situación.
Por comunidades, 11 de ellas ven cómo disminuye su tasa interanual, en especial Baleares, un 11,3% menos, y 6 suben. La buena noticia es a nivel europeo, ya que la producción industrial en Alemania ha registrado un crecimiento del 0,3% con respecto al pasado mes, cuando todos los expertos pronosticaban que la locomotora de Europa seguiría perdiendo fuerza.
Hablamos ahora de acoso escolar. A veces, Antonio, es muy complicado para los centros escolares, para los padres, los profesores, pues saber distinguir lo que es un caso de acoso con casos propios de la edad, de los niños pequeños. A veces hay casos que se ven muy claros, pero otros no, ¿no? Es un dilema que hoy está de actualidad porque ha comenzado esta mañana el primer juicio en España contra una administración pública por su papel en un supuesto caso de acoso escolar en un cole en Madrid.
La madre de Camila, de 13 años, sostiene que no se hizo caso a lo que ella considera un caso de bullying contra su hija, que es negra. En los juzgados de la Gran Vía madrileña está Elena Rodríguez.
Hola, aquí seguimos a las puertas del juzgado, seguimos muy pendientes del juicio de Camila. Esta mañana, minutos antes de entrar a la vista, hemos podido hablar con la madre de la niña, Petra Ferreira, que ha mostrado confianza total en la justicia.
Estamos confiados en que la justicia haga su trabajo y para eso estamos hoy aquí. Ajá. Así que confiamos en la justicia. Sí, está pasando por el proceso, como todo niño que se recupera de las secuelas, y estamos bien, estamos bien.
La niña sufrió supuestamente acoso racista en el colegio público Cardenal Herrera Oria por parte de sus compañeros de clase. Los padres denuncian que la insultaban, la acorralaban en el patio e incluso llegaron a tirarle balones al estómago en clase de gimnasia. En el centro no vieron signos de acoso escolar y lo tomaron como un incidente leve. La niña ya estudia en otro colegio, pero sigue desde entonces un tratamiento psicológico. Los padres piden a la comunidad una indemnización cercana a los 24.000 euros.
Quiero que escuches este sonido que hemos recogido en las últimas horas en el centro de Madrid capital. Bueno, así a priori suenan hasta relajantes, pero Marta, no es lo que parece.
No lo es. 12.000 cotorras invasoras que hay en la capital y que ponen en riesgo la seguridad por sus grandes nidos y por la transmisión de enfermedades infecciosas. Por eso hay un plan a través de trampas y de esterilización de los huevos que se encuentren por la capital. 100.000 euros de inversión pública para abordar este problema, que es un problema de salud pública, básicamente.
Y precisamente por esta cuestión te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, en tu entorno, en tu pueblo, en tu ciudad, ¿tenéis plagas invasoras? ¿Las has sufrido alguna vez? ¿Qué nos han contado los oyentes?
Pues mira, dice Gema, en Toledo tenemos un serio problema con las palomas. Dar un paseo por cualquier barrio de la ciudad es arriesgarte a llevar a casa un regalito muy desagradable y, claro, ¿cómo ponen los coches también? Como es corrosivo, pues no hay forma luego de quitarlo. María José, en Palma de Mallorca, aquí lo que tenemos son invasión de palomas. Mira, también, como en Toledo, las de la Plaza de España son temibles y sucias. Y Nacho, yo vivo en Murcia y a consecuencia del temporal de lluvias y las altas temperaturas que tenemos ahora, estamos rodeados de mosquitos. Nos habéis dejado vuestras notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-23-0000.
Yo os llamo desde Valladolid. Nosotros la plaga que tenemos es continuamente ratas, que las ves pasar de la ría a los contenedores de la basura, las ves entrar a las casas, andar por los tejados, y entrar por los patios, tan grandes como gatos.
Donde yo vivo, aquí en la zona de Embajadores, hay un parque que hay una invasión entre cotorras y palomas y gente que da de comer a las palomas, que vamos, esto es de vergüenza.
No, estamos hablando de las cotorras argentinas, 12.000 en Madrid, que las van a intentar controlar porque esto no va muy bien para el ecosistema, pero los oyentes de Mediodía Cope tienen bastante problemas con las palomas, Antonio, de las cotorras a las palomas. Bueno, y tú, queremos saber si tienes algún problema con algún tipo de plaga animal. 637-23-0000.
Vamos con más cosas, Marta, a ver si sabes identificar qué tiene de especial este conocido pasaje literario.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero.
Aparentemente suena completamente normal.
Sí, hombre, es reconocible, ¿no?
Pero el detalle es que está leído en braille. Impresionante la rapidez de lectura con los dedos. ¿Y por qué hablamos hoy de este sistema tan importante para las personas que no pueden ver, para los ciegos? Pues porque desde ahora van a ser 285 millones de personas en el mundo las que puedan acceder a la Biblioteca de la ONCE en castellano. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, es la mayor biblioteca digital accesible para ciegos y sordociegos en español del mundo. En total, 64.000 libros, novelas, poesías, teatro, revistas, partituras musicales y textos especializados que la ONCE pone a disposición de todas las personas con discapacidad visual del mundo. Parte de ellos ya los ha leído Alberto Gil. Es ciego desde hace 23 años.
Yo soy de un pueblecito pequeño de Soria, pues ahora, claro, aún clic con el móvil, pues lo tengo en mi mano en un cuarto de hora.
Para ello, la ONCE ha creado una web específica disponible desde ya para entidades extranjeras autorizadas que los podrán descargar en formato digital. Para los usuarios, bastará con tener una aplicación de móvil con dos posibilidades, audiolibro o braille.
Además de escuchar el libro, puedo navegar por él, puedo hacerle marcas y luego también puedo, los libros que son en formato braille, con un dispositivo conectado al móvil vía Bluetooth, tocar los libros, leer en braille.
Todo porque el conocimiento es la mejor forma de integración social y porque la lectura para este colectivo aún está limitada en demasiados puntos del mundo.
Una buena iniciativa. Vamos ya con el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo
a Mar Márquez ya se le puede ver, se le puede escuchar, incluso se le puede tocar ya en España.
Sí, alguno se cruza con él porque, bueno, hasta hace unas horas estaba en Madrid, tiene una agenda muy complicada. Ha estado en la casa de uno de sus patrocinadores, hemos estado allí escuchándole. Bueno, Mar Márquez, 8 veces campeón del mundo, va a tener la oportunidad de ir a su pueblo, a Cervera, antes de continuar con el campeonato del mundo, que la siguiente prueba es en Japón. Disfrutémosle. Yo creo que le vamos a ver en las próximas horas en algunos sitios porque tiene que hacer publicidades y también pues sacar un poco de pecho, ¿no? Que ha ganado el campeonato del mundo, es lo suyo. Bueno, tenemos un par de conflictos en el fútbol español. Uno tiene que ver con el partido Leganés-Levante, que ha pedido el Leganés que se reanude desde el minuto 44, que hay una jugada conflictiva. Y luego Morata, que ha dicho a los compañeros del diario Marca que hay doble rasero. La vida hay doble rasero, Antonio. No todos somos iguales en la vida. Pues a Morata le parece eso, ¿eh?
Qué cosas, ¿verdad?
Tú eres más que yo, por supuesto.
Ni mucho menos. A tus órdenes
no,
siempre.
No, al revés.
Sigues en Mediodía, Cope.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 30 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hasta el 10 de noviembre vas a escuchar promesas electorales de todo tipo. Bajada de impuestos, subida del salario mínimo interprofesional, ayudas a la natalidad y en esas promesas no pueden faltar las pensiones. Champán para todos. ¿Quién da más? La última propuesta del PSOE pasa por ligar las pensiones al incremento del IPC. No son pocos los organismos y los expertos, incluido el Banco de España, que alertan de los riesgos a corto y medio plazo que puede conllevar esta medida. El organismo supervisor advierte de que esta subida obligatoriamente tiene que ir de la mano de más impuestos y de retrasar todavía más la edad de jubilación. Al margen de este recordatorio del Banco de España, esta mañana el presidente del Gobierno en funciones ha dicho que hay recursos.
Vamos a revalorizar las pensiones también para los jubilados y jubiladas conforme al IPC real. Dice la derecha, eso no se puede hacer. Ya está Pedro Sánchez y el Partido Socialista tirando la casa por la ventana. ¿Hay recursos económicos? Nosotros vamos a dar una respuesta social completamente distinta a la del Partido Popular cuando gobernó este país.
Dice Sánchez que con gobierno o sin gobierno entrará en vigor esta medida antes de fin de año y el cálculo se hará en función de la media del IPC. Desde el PP lo ven como una medida electoralista. Lo ha destacado esta mañana en Herrera en COPE la número 2 del PP en la lista de Madrid y expresidenta del Congreso, Ana Pastor.
Me parece el colmo el utilizar a los pensionistas con fines electorales, sobre todo cuando un señor como Sánchez fue el que votó la congelación de pensiones en el gobierno del señor Zapatero.
Lo que hacen falta son pactos de Estado en materia de pensiones, en materia de educación y también en todo lo relacionado con la crisis territorial que sufre España. Y aquí no parece que nadie se vaya a poner de acuerdo en estas cuestiones de Estado. Del exterior, seguimos pendientes del Brexit. No hay avances, todo lo contrario. El primer ministro británico ha confirmado que las negociaciones entre Reino Unido y Bruselas están completamente rotas. Esto incrementa la incertidumbre y el nerviosismo de los británicos que viven en el exterior. Hoy vamos a escuchar la preocupación de los pensionistas ingleses que están en España. Ven cómo sus pensiones se devalúan y tienen miedo a quedarse sin cobertura sanitaria si se pone en marcha un Brexit a las bravas. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Como te está contando COPE, los independentistas radicales planean tomar las calles de Cataluña en cuanto se conozca la sentencia del procés.
Entre esos planes están las cinco marchas que ha convocado la Asamblea Nacional Catalana y Unión Cultural, apoyada por los CDR. Todas pretenden confluir en Barcelona. Por su parte, otra plataforma separatista, Tsunami Democratic, que llama a los estudiantes a vaciar las aulas tras el fallo judicial. Mientras, el Supremo acaba de descartar un retraso de esa sentencia por el 1 de octubre, como pedía Oriol Junqueras.
Ecuador amanece sumido en un clima de tensión tras declararse el estado de excepción y la decisión de trasladar la capital de Quito a Guayaquil.
Las protestas por la subida del precio de los carburantes van a continuar. Los líderes indígenas han anunciado que más de 20.000 manifestantes van a seguir llegando a Quito. Así suenan las calles de la hasta ahora capital ecuatoriana.
Sin rastro del preso que se escapó ayer de la ciudad de la justicia de Valencia usando un cordón.
Cumple condena por quebrantar una medida judicial tras un caso de violencia machista y le impusieron 3 años de cárcel por narcotráfico. Consiguió abrir la puerta de la celda haciendo un lazo sobre la cerradura con el cordón de una zapatilla. Y no es la primera vez que consigue fugarse.
Ayer fueron las pensiones y hoy, como en toda campaña o precampaña electoral, siguen las promesas.
Un plan de acción para el sector agroalimentario y también para el sector ganadero en todas las comunidades autónomas afectadas. Y en ese plan de acción, en Extremadura y en Andalucía, reduciremos el número de peonadas para poder cobrar el subsidio agrario.
Anuncio del presidente en funciones y candidato socialista hoy en Andalucía. Mensaje para el mundo agrario. Después de prometer una subida a todos los pensionistas el próximo mes de diciembre, aunque siga estando en funciones.
Un anuncio que no ha dejado de despertar dudas.
Es que el IPC no está subiendo, está bajando. Y usted dirá, hombre, ¿qué me dice usted? ¿Que los precios están bajando? Pues mire, sí, eso se calcula. No es fácil, pero se calcula. Hay gente que se dedica a eso y lo hace bien. El IPC ahora mismo acumulado de este año es negativo. Es un menos 0,3%.
Así lo planteaba, decir, Carlos Herrera esta mañana, si no está claro el IPC, el índice de precios al consumo en España, ¿cómo vamos a poder saber cuánto van a subir esas pensiones?
Aquí el debate es que podría llegarse a dar la circunstancia de que las pensiones suban por debajo del 0,25% actual, que es el que fijó el gobierno de Rajoy en 2013, para que la hucha de las pensiones, la Seguridad Social, no tuviese más problemas de los que ya tiene. Así que lo que está por ver es si esta promesa podría acabar siendo incluso negativa para los pensionistas.
Joaquín Vizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo pretenden llevar a cabo esa subida? ¿Qué es lo que explican desde el Ejecutivo en funciones?
Lo que ha dejado claro la ministra de Trabajo en funciones, Valerio, es que las pensiones subirán el próximo año sí o sí, haya gobierno plenamente operativo o no.
El Gobierno en funciones, dentro de lo que permite la normativa vigente, tanto la Constitución como la ley del Gobierno, pues obrará en consecuencia.
Vamos, que el Gobierno abre la puerta a incrementar las pensiones vía decreto en diciembre, si sigue en funciones. Segunda pregunta, ¿cuántos subirían? ¿Qué IPC se va a utilizar?
Lo razonable es que sea una media, pero esto se tendrá que decidir cuando llegue el momento procesal oportuno. Pero lo razonable es que sea una media del año.
Una media del IPC previsto para 2020 pide esperar a las previsiones que haga Economía para poner una cifra. Segura que todavía queda tiempo hasta diciembre, pero se supone, Marta, que sería más del 0,25% con el que las prestaciones se revalorizarían ahora a partir del 1 de enero si no se decidiera ligarlas a la inflación, si no haríamos un pan como unas tortas. Veremos. Lo que este gobierno sigue sin decirnos es cómo lo va a pagar, porque el agujero del sistema sigue engordando y aquí antes o después habrá que tomar medidas de recorte de gastos o de aumento de los ingresos. De eso nadie habla y menos en campaña, claro.
Acabamos ya del Brexit. La negociación entre Reino Unido y Bruselas ha saltado definitivamente por los aires. Estamos en Londres. Corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Según palabras textuales de Downing Street, es esencialmente imposible llegar a un acuerdo. Ni ahora ni nunca. La conversación que han mantenido esta mañana Boris Johnson y Angela Merkel deja claro, siempre según la versión del gobierno británico, que la nueva posición de la Unión Europea busca torpedear los acuerdos de Viernes Santo y poner en peligro la situación de Irlanda del Norte. Todo esto lo refieren fuentes anónimas en un briefing a periodistas. A las 3 hora española, es decir, en unos 20 minutos, va a haber una declaración oficial en el Parlamento del número 2 del Ejecutivo.
Bueno, además de lo que se está cociendo en la política entre Reino Unido y Bruselas, luego está lo que afecta a la calle. Y en la calle no solo hay afectados británicos.
Sí, hoy ha pasado por Herrera en COPE el presidente de la Cámara de Comercio Británica en España, Christopher Doty. Recuerda que 200.000 empleos en nuestro país están ligados a esas inversiones británicas y que con la actual situación, si no hay un acuerdo, se avecina, a su juicio, un cataclismo en Reino Unido.
Una salida sin acuerdo es un Brexit cataclísmico. Estamos hablando de aranceles de forma inmediata de hasta un 50%, colas para entrar en los puertos británicos de hasta 100 kilómetros. Un país tan histórico y tan poderoso que a lo mejor no podrá acceder a fruta fresca y medicamentos.
De cataclismo habla el presidente de la Cámara de Comercio Británica en España. Piensa que vives en un país que no es el tuyo y que no sabes cuál va a ser la situación en 2 o 3 semanas, ni la de tu pensión, ni la de tus papeles de residencia, ni los servicios a los que vas a poder acceder.
Bueno, eso es lo que se preguntan, lo que preocupa a los británicos residentes en España. Hoy en COPE te estamos acercando a esa realidad, a esa situación. Manuel Ángel Gómez.
Sí, los británicos que viven en España están intranquilos por el Brexit y sobre todo los jubilados están cada vez peor de dinero, por lo que nos cuenta Susan, que reside desde hace 12 años en Alcocebre. Dice que sus ingresos se han reducido en un 18% desde el referéndum del Brexit, porque recibe su pensión en libras. Conoce a británicos que han tenido que recortar sus gastos y no saben cómo van a vivir tras el Brexit. Neil trabaja en Málaga, asegura que hay gente un poco asustada.
Son jubilados, son mayores, tienen problemas de salud y yo creo que una mayor preocupación es la falta de o el riesgo que no hay cobertura sanitaria.
Los jóvenes están preocupados por si en el futuro podrán viajar libremente por Europa.
Desde primera hora de la mañana te hemos adelantado en COPE una importante operación policial que se estaba desarrollando en 5 provincias andaluzas. La última hora es que ya se están llevando a cabo esas detenciones. ¿Qué sabemos a esta hora? Juan Fernando Baño.
Una 20 de individuos de nacionalidad española y también marroquí están siendo detenidos en esta macrooperación de Policía Nacional contra el narcotráfico. Se desarrolla desde primera hora, como decía, como lo adelantamos aquí en Herrera en COPE, más de 150 agentes de unidades como GEO, grupos de operaciones especiales GOES, unidad de prevención y reacción UPRs, guías caninos, llevan a cabo una 15 de registros en al menos 5 provincias del sur, Sevilla, Granada, Málaga, Jaén, Cádiz o Ceuta. En la ciudad autónoma radicaba el centro de operaciones de esta organización que está siendo desmantelada por completo, según nos cuentan fuentes al tanto del operativo. Utilizaban camiones con doble fondo para transportar la droga desde Marruecos a la península a través del puerto de Algeciras. Además, también recurrían a lanchas neumáticas para el transporte de los alijos. El Cuerpo Nacional de Policía había iniciado la investigación en torno a este grupo hace algo más de un año.
No dejamos Andalucía, pero en este caso nos vamos a situar en el Ayuntamiento de Jerez, en la provincia de Cádiz. El último de los muchos consistorios afectados por ataques informáticos. Hace ya 5 días que comenzó el hackeo de hasta 1.300 ordenadores del Ayuntamiento jerezano, ya son ordenadores, paralizando así los trámites y los funcionarios toman nota a mano para hacer los trabajos administrativos cuando pueden. Todavía no han conseguido restablecer el servicio a pleno rendimiento.
Bueno, lo que suelen hacer estos piratas informáticos, los hackers, es pedir un rescate en dinero digital, en bitcoins. En el ayuntamiento lo que aseguran es que no ha habido ningún tipo de pago y que no se han visto condicionados ni ellos mismos ni tampoco la privacidad de los habitantes. Y claro, la pregunta que nos hacemos ante un caso como este es ¿qué pasa si hay un ataque informático contra los servicios sanitarios o la policía o, por ejemplo, un aeropuerto en España?
Bueno, ¿en qué situación nos encontramos? ¿En esto de la protección para las guerras del futuro o prácticamente las guerras del presente? Bueno, hoy COPE te quiere explicar los sistemas de defensa de España en el ciberespacio, Maribel Sánchez.
Pues los últimos estudios, Antonio, demuestran que estamos mejor preparados para evitar un ciberataque que los países de nuestro entorno, incluidos Alemania y Francia, pero carecemos de medidas y herramientas para resolverlo si llega a producirse. El director del Centro de Ciberseguridad Industrial ponía el ejemplo del fallo fortuito en la subestación eléctrica que provocó el apagón en Tenerife hace solo 15 días. El sistema eléctrico de la isla, decía José Valiente en COPE, es ahora mucho más vulnerable ante posibles hackers.
¿Quién sabe que eso es posible, que con esa subestación se puede conseguir que toda una isla quede apagada durante 9 horas, que ya son horas? Pues podría analizar qué sistemas, qué unidades tienen y provocarlo. Ese es el gran hándicap que tenemos en este entorno.
El informe demuestra también que los sectores que han incluido suficientes medidas de seguridad son gas y petróleo, pero la distribución de agua, el transporte y sobre todo el sector eléctrico tienen todavía mucho que mejorar.
Te estamos acercando además hoy en Mediodía COPE una historia optimista, es una historia con final feliz, gracias al uso de estas nuevas tecnologías. Es el de una mujer china de 49 años, vive en Hospitalet, en Barcelona, ella estaba buscando trabajo y por ello se desplazó a Albacete. Allí le ofrecían pues un trabajo de limpiadora y ella pues bueno lo vio con muy buenos ojos porque lo necesitaba. Pero en realidad los que en principio le ofrecían trabajo, que también eran chinos, pretendían introducir a esta mujer en una red de prostitución ¿Qué es lo que hizo? Pues enviar mensajes de WhatsApp de manera sigilosa a su marido, que es de nacionalidad española, para alertarle, para decir que algo no cuadraba, que la estaban conduciendo hacia un lugar que ella pues no veía prácticamente normal. Y así que dio esa voz de alarma. Francisco de la Torre, intendente de la Guardia Urbana en Hospitalet, nos contaba en Mediodía COPE cómo consiguieron dar con ella.
Se va estando casi en permanente contacto, pasando la geolocalización del vehículo a través del WhatsApp que tenía la hija en contacto con la situación que tenía la madre en cada momento, y al final, bueno, el dispositivo de la Guardia Civil acabó deteniendo el vehículo y liberando a esta señora.
Esto en Barcelona, en Hospitalet. Estamos contando también en COPE la decisión del Ayuntamiento de Madrid de poner medidas para eliminar a las cerca de 12.000 cotorras argentinas. Invasión que se debe a esa moda de la década de los 80, también de los 90, de comprarlas como animales de compañía. Luego, cuando eran molestas, se deshacían de ellas.
Bueno,
al hilo de esto nos gustaría, te estamos preguntando, Mediodía COPE, si tienes o has tenido en tu entorno alguna plaga de animales. ¿Y qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Carlos, aquí en Salamanca tenemos la plaga de jabalíes. El mayor problema es pues en algunas carreteras, ya que cuando se cruzan provocan accidentes de tráfico. Juan Francisco, en la plaza de San Lorenzo, en Sevilla, hay muchísimos gorriones. La gente pasa y, bueno, pues se hacen caca encima. Claro, los gorriones, pues oye, hacen lo que les dicta su naturaleza. Y Jesús, en el Guadiana, a su paso por la zona de Badajoz, tenemos un serio problema con el camalote, una planta invasora que infesta el río y por la cual pues tuvo que venir la UME para resolverlo. Nos habéis dejado los mensajes de voz también en el 637-23-0000.
Muy de acuerdo con que eliminen esta plaga, porque en Zaragoza también tenemos ese problema y la verdad es que, bueno, cagan a mansalva.
Sobre todo en Santiago la Ribera, que está pegado al mar Menor. Una plaga de periquitos. Es impresionante la cantidad de periquitos que hay. Están en todos los sitios, en los pinos, en las palmeras.
Yo vivo en la calle Diputación de Barcelona y llevamos ya bastantes meses, años, luchando con las palomas. A mí se me ha llegado a meter una en casa. Tú imagínate para sacarla, que no sé quién tenía más pánico, si mi marido o yo.
No faltan las plagas por distintos rincones de España, Marta. Sigues en Mediodía COPE, ya sabes, a las 3 la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y Sánchez, aunque ahora les desprecia, puede aceptar
ninguna diferencia ideológica, estratégica, política.
Hoy le decimos a la derecha que no buscamos su apoyo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Con la autocaravana hasta dónde ha llegado? ¿O sea, a la China con una autocaravana?
¿Nos cuentas tu historia?
Y recorrimos 10 países en 12 días.
¿Y cabían los 5 en la autocaravana?
Sí, sí, apretadillos, pero...
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Disfruta de la fiesta del 9 de octubre. Un buen motivo para conocer nuestras tradiciones, cultura y gastronomía. Vive la fiesta de la Comunidad Valenciana y descubre las infinitas experiencias que te ofrece nuestra tierra. Una tierra de igualdad. Entra en comunidadvalenciana.com y consulta la agenda completa con todos los eventos conmemorativos del 1 al 9 de octubre. Cada día, experiencias nuevas, experiencias muy nuestras. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Semana de la lencería en El Corte Inglés. 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, medias, calcetines y leggings. Descubre todas las tendencias en moda íntima para crear tu otoño. Del 3 al 13 de octubre en la Semana de la Lencería de El Corte Inglés.
Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo. Mar Márquez con Repsol, 8 veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante 8 días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es.